Señor Padre Celestial, único y verdadero Dios, Creador de todo el universo, de todo lo existente, visible e invisible, te damos gracias por este día que nos regalas hoy. Y te damos gracias porque fuiste tú quien movió nuestros corazones a acercarnos a este lugar para adorarte, Señor. Hemos venido a alabarte, a exaltar tu santo nombre. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, quien nos guíe, quien nos ilumine el camino, quien nos dirija, quien nos exhorte, quien nos discipline. Padre, abre nuestros corazones, prepara nuestra mente para recibir tu palabra. Háblanos, Señor. Nos declaramos aquí todos absolutamente necesitados de ti. Gracias porque nos permites venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Lo hacemos en humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y algo que quería señalar, hoy nos acompaña toda la familia de Daniel y Ivia. Están aquí dándole gracias a Dios, porque dos hermanos de ellos tuvieron un serio problema judicial, fueron acusados, pero prevaleció la justicia de Dios y fueron absueltos de culpa y cargo, y su nombre fue limpiado. No prevaleció la justicia de los hombres, sino la justicia de Dios. Por eso han sido liberados. Damos gracias a Dios por haber escuchado las oraciones de todos nosotros. Bueno, el mensaje de hoy se titula, es un pasaje, creo que es el más conocido de todos, se titula El incomparable amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y vamos a concentrarnos especialmente en el versículo 16. Este versículo es el versículo más conocido de toda la Biblia. El más memorizado, el más utilizado, el más citado, el más enseñado. Y es fácil entender por qué, porque no me viene a la mente ningún otro versículo de las Escrituras que en una forma tan breve y tan sencilla pueda resumir el contenido de toda la revelación bíblica como lo hace este versículo. La Biblia, hermanos, es la revelación de una sorprendente y maravillosa historia de amor. Y este versículo lo resume en una forma extraordinaria. Y lo que quiero hacer yo hoy con ustedes es desmenuzar, deshacer este versículo para poder encontrar sus componentes, sus aspectos más importantes y de esa manera poder apreciar en su justa medida el incomparable amor de Dios. El inmensurable amor de Dios manifestado a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. La palabra incomparable nos dice que el amor de Dios no se puede comparar. Y la palabra inmensurable nos dice que el amor de Dios no se puede medir. Y lo primero que hace Juan, nos dice que para que nosotros podamos ver cuán grande es el amor de Dios, el primer aspecto o el primer punto es, ¿cuál es el objeto de ese amor? ¿Cuál es el objeto de ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, muchas personas leen esta declaración que yo acabo de leer como si Juan estuviera diciendo que el amor de Dios es tan grande, pero tan grande que abarca a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este planeta. Según las estadísticas, desde la fundación del mundo, desde que el mundo fue creado hasta hoy, han nacido en el mundo unas 70 mil millones de personas. Y no sabemos cuántas más habrán de nacer antes que la historia de la humanidad finalice, antes que llegue a su fin. Pero en muchas iglesias se enseña por ahí que el amor de Dios es tan grande que el Padre envió a su Hijo a morir por todas y cada una de esas 70 mil millones de personas. Pero sinceramente yo creo, estoy convencido que esa no es la medida que el apóstol Juan está usando en este texto para mostrarnos a nosotros la medida del amor de Dios. Hermanos, no olvidemos que Dios es infinito y es perfecto en todos sus atributos. Dios no tiene límites de ningún tipo, ninguna de sus capacidades. Por ejemplo, el profeta Isaías, en su capítulo 40, versículo 12, dice que toda el agua de todos los océanos, los mares, los ríos, los arroyos, las lagunas, los lagos, los riachos, todo el agua del planeta cabe en la palma de su mano. Haga la prueba cuando llega a su casa y fíjese cuánta agua puede juntar usted en la palma de su mano. Bueno, todo el agua del mundo entra en la palma de la mano de Dios. Además, dice también Isaías que Él midió todo el universo con el palmo de su mano. Todo el universo entra en la palma de la mano de Dios. Y como si eso fuera poco, Él le puso nombre a cada una de las millones y millones de estrellas, de cada una de las millones y millones de galaxias que existen en el universo. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos medir la grandeza del amor de Dios tomando como punto de referencia la cantidad de personas que han existido en este planeta. Pero no solo eso, aquellos que interpretan esta palabra mundo de tal manera que abarca a todas las personas que vivieron, viven y vivirán en este planeta, sin darse cuenta, están limitando y empequeñeciendo el amor de Dios. Vamos a aplicar esto. Es evidente, no hace falta que yo lo diga, que no todas las personas del mundo entero se salvan. Si no, el infierno estaría vacío. Es evidente que no todas las personas del mundo creen en Cristo. Es evidente que no todas las personas del mundo irán al cielo. Así que identificar esta palabra mundo con todos los seres humanos que han existido, existen y existirán en este planeta, tenemos entonces que llegar a la conclusión que lo que Dios hizo a favor de ellos es simplemente abrirles un camino de salvación y dejar en sus manos la posibilidad de salvarse o no. Es decir, el versículo 16 que acabamos de leer quedaría más o menos de esta manera: que Dios amó de tal manera a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este planeta, que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Es por eso que yo pienso que interpretar el texto de esta manera limita el amor de Dios. Por lo cual, mis queridos hermanos, es imposible interpretar este versículo de esa manera. Y mi intención en esta mañana, créame, no es abrir un debate teológico. No. Mi verdadera intención es que nosotros podamos apreciar en su justa medida el incomparable amor de Dios. El versículo 17 que leímos recién dice que el Señor no vino simplemente a hacer que alguien pueda salvarse, sino que Él vino a salvar. Él vino a salvar, dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a Cristo, a su Hijo, a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De hecho, es por eso que se llamó Jesús. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21, que cuando el ángel se le presentó a María, le dijo que al hijo que llevaba en su vientre lo debía llamar Jesús, que significa en hebreo Jehová salva. Hermanos, Él vino a salvar. Él vino a salvar real y efectivamente a su pueblo de los pecados. No vino a ser posible que tal vez, quizás, a lo mejor, con un poco de suerte, si el destino lo permite, o con una remota posibilidad, alguno se salve. No, Él vino a salvar. a su pueblo de los pecados. Pero por otro lado, si Dios dejara en nuestras propias manos la decisión final de aceptar o no a Jesús, créame, nadie sería salvo. Nadie. ¿Por qué? Porque ningún hombre en su estado natural se inclinaría a creer en Jesús. Ningún hombre en su estado natural se inclinaría a someterse a su autoridad. Versículo 18 y 19: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quiénes amaron más las tinieblas que la luz? Todos y cada uno de los seres humanos que vivieron, viven y vivirán en este planeta. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, ¿cuántas personas en este planeta hacen lo malo? Bueno, el apóstol Pablo lo responde claramente en Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Es decir, si el Señor se hubiera limitado a enviar a su Hijo a morir por todos y cada uno de los habitantes de este planeta, y luego hubiera dejado en nuestras propias manos la decisión final respecto a nuestra salvación, nadie hubiera sido salvo, absolutamente nadie. Pero hermanos, Cristo vino a salvarnos. A salvar. Entonces, ¿qué significa realmente que Dios amó al mundo, como dice este versículo? Bueno, cuando Juan usa la palabra mundo en su evangelio, generalmente él se refiere a ese sistema de maldad que opera en el mundo y que se opone radicalmente a Dios y a todos sus caminos. Por ejemplo, en el discurso del aposento alto, que es el último discurso de Jesús a sus discípulos, uno de los temas preeminentes es la oposición que ese mundo tiene contra los cristianos por el solo hecho de ser cristiano. Jesús dice en ese discurso: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, el mundo aborrece a Cristo y consecuentemente aborrece a todos los seguidores de Cristo. Pero hermano, fue precisamente por amor a ese mundo de maldad, a ese mundo de pecado, a ese mundo que lo aborrece, que el Padre envió a su Hijo a morir por él. Dice un comentarista: lo que Juan quiere mostrarnos en este texto no es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, no, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor muy grandioso para amarlo en su totalidad, y mucho más para amarlo como Dios lo amó, para dar a su Hijo por él. Ese Dios cuya santa justicia se inflama de indignación ante la visión de toda iniquidad y cuya absoluta santidad se aparta con horror ante cualquier impureza, ese Dios ama a este mundo en pecado a pesar de todo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por él. Hermanos, fue por amor a nosotros, a su pueblo perdido en pecado, parte de este mundo caído, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Ese es el objeto de su amor, y nos lleva directamente a nuestro segundo aspecto, nuestro segundo punto: lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a ese mundo pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y notemos que el versículo 16 comienza con la palabra porque. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra porque, es porque el texto que se va a exponer tiene íntima relación con lo que figura anteriormente, con el pasaje anterior. Lo mismo en este caso. Este versículo 16 está íntimamente ligado con el diálogo de Jesús con Nicodemo en los versículos anteriores, especialmente en los versículos 14 y 15, donde el Señor Jesús hace alusión a un episodio ocurrido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ilustrarle a Nicodemo la naturaleza de la misión que él vino a cumplir en este mundo. En un momento en que los judíos habían pecado gravemente en contra de Dios, camino a la tierra de Canaán, fueron castigados por medio de serpientes venenosas que picaban al pueblo de Israel y morían. Los israelitas reconocen arrepentidos su pecado y le piden a Moisés que interceda delante de Dios. Y como respuesta a la oración de Moisés, Dios le ordena que hiciera una serpiente de cobre, de bronce, de metal, para que todo aquel que mirara la serpiente después de ser mordido por una serpiente, cada uno que mirara la serpiente iba a ser librado del veneno de la serpiente, es decir, no iba a morir. Y Jesús le explica a Nicodemo que esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto no es otra cosa más que un símbolo de su propia muerte en la cruz. Dice los versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Y por qué Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, a convertirse en pecado, a convertirse en maldición, para echar fuera de nuestras vidas el pecado y la maldición? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, es tal inmensidad del amor de Dios que Él pudo vencer su propia mala predisposición hacia la pecaminosidad de este mundo, hacia el pecado del mundo, y entregar a este mundo lo que Él más ama, su Hijo. Es decir, fue por amor que Dios entregó a su Hijo a morir en una cruz por un mundo que le dio la espalda, por un mundo que ha violado su ley constante y recurrentemente. Y hermano, por la forma en que la gente celebra cada 25 de diciembre la Navidad, es evidente que el mundo no ha entendido lo que ocurrió en Belén hace más de 2000 años. Y Dios sabía de antemano que eso iba a ocurrir. Dios sabía de antemano que el mundo no iba a apreciar en absoluto, en toda su dimensión, su dádiva de amor. Pero a pesar de eso, entregó a su Hijo a ese mundo por amor. Y por favor, los creyentes que están aquí hoy presentes, no se olviden ni por un momento que nosotros pertenecíamos a ese mundo. Fue por nosotros que Cristo murió. Dice Juan capítulo 15, versículo 19, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. De manera que si nosotros ya no pertenecemos más a ese mundo, no es porque nosotros éramos más buenos o mejores que los demás. No. Ni tampoco es porque nosotros éramos más inteligentes que el resto y cuando se nos predicó el Evangelio, inmediatamente captamos la verdad que hay en él e inmediatamente lo abrazamos de todo corazón. No, probablemente estoy convencido que la razón fuera otra. Dios estaba buscando lo más vil, lo más ruin, lo más bajo, lo peor de este mundo y hermano, te encontró a ti y me encontró a mí. Si nosotros hoy estamos en Cristo, todos, es porque Dios nos amó cuando nosotros no lo amábamos. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, hermanos, el amor de Dios nos conquistó. El amor de Dios venció nuestra hostilidad. El amor de Dios nos atrapó y nos condujo con cuerdas de amor a la cruz, a Cristo. Y Él seguirá haciendo lo mismo con muchas otras personas hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, dejando abierta de par en par la puerta estrecha de la salvación a través de la predicación del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la extensión del amor de Dios. La extensión del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿tú has escuchado esa frase? Para que todo aquel, es decir, sin restricciones, sin importar tu condición social, sin importar tu condición económica, sin importar tu condición educativa, ni tu raza, ni tu nacionalidad, ni los años que tenga, ni siquiera sin importar el grado de pecaminosidad que tú puedas tener hoy. El amor de Dios vence todos los obstáculos, todos los prejuicios, porque es un amor que no discrimina. Cualquiera que venga será recibido, no importa lo que tú has hecho en el pasado, no importa todo lo que tú hayas pensado o dicho en contra de Dios, no importa cuántas veces en tu vida tú hayas rechazado el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6 versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Mi amigo, Dios no pone ningún tipo de condición excepto una, la que está aquí en este versículo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto aspecto, a nuestro cuarto punto, la exclusividad del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que en Él cree. El llamado del Evangelio es universal y al mismo tiempo es exclusivo. Nadie puede disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea en su Hijo Jesucristo. No existe ninguna otra condición, pero sin esta condición nadie podrá ser salvo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Dios espera del pecador no que tenga fe. Dios no espera del pecador que tenga fe. Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy muy, muy espiritual, yo tengo mucha fe, pero el tema no es tener fe, no. Ni tampoco es el tamaño de tu fe, no. El punto principal es el objeto de tu fe. El objeto de tu fe. Aquí no dice que simplemente que basta con tener fe. No. Y hay algo que debemos saber que es muy importante. La fe en sí misma es inútil. Es inútil. A menos que esa fe sea puesta en el objeto correcto. El llamado que encontramos en este pasaje es muy puntual, es muy preciso y es muy claro. Todo aquel que en Él cree. Versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabes qué significa esto? Bueno, que si tú estás confiando en Cristo y en tu iglesia, o en Cristo y en tu religión, tú en realidad no crees en Cristo. Si tú estás confiando en tus buenas obras y en Cristo, o si estás confiando en Cristo y en tu obediencia a los mandamientos, tú en realidad no crees en Cristo. Creer en Cristo, hermano, es creer en Cristo, nada más que en Cristo, solamente Cristo y absolutamente en Cristo y ninguna cosa más. En nada más. Ese es el llamado de este versículo. El que llegue al cielo va a llegar únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue muy claro. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todas las otras vías inventadas por el hombre te van a llevar a un destino equivocado. Todas las otras vías te van a llevar a un destino de muerte. No importa lo sincero que tú puedas llegar a ser en tus creencias. Dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Uno de los grandes problemas de muchísimos púlpitos hoy en día, en otras iglesias, es que llevan a la persona, empujan a la persona a hacer una decisión por Cristo, pero presentando a Cristo como una póliza de seguros. Es decir, le dicen a la gente, si tú haces una decisión por Cristo, vas a tener una vida feliz, una vida exitosa. Vas a ser extremadamente próspero. Tu matrimonio va a ser pleno. Tus hijos van a ser obedientes. Gozarás siempre de buena salud y para colmo, cuando te mueras, vas a ir al cielo. Bueno, lamento desilusionarlo, pero déjeme decirle que eso no es así. En absoluto. Mira, si tú te conviertes a Cristo y tu esposo o tu esposa no se convierte, lo más probable es que tengas un serio problema de convivencia en tu casa. Si tú te conviertes a Cristo y tus hijos no se convierten, es casi seguro que vas a tener serios problemas en su educación, en su enseñanza. Pero sabes una cosa, aún así, mi querido hermano, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena. Hermano, Cristo no es un medio para lograr un fin. Cristo es el fin. Cristo es el final, la meta, donde termina el camino. Y esto nos lleva a nuestro quinto y último aspecto que yo quiero compartir con ustedes, el resultado del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. He ahí las únicas dos opciones para todo ser humano que habita y habitará este planeta, salvación o perdición. Y déjame decirte algo, si tú estás sentado aquí en esta mañana, debes saberlo muy bien. No hay ninguna otra opción. Tú estás en una de esas dos opciones hoy. No hay tres opciones, no hay cuatro opciones, solo dos. Solo dos destinos, salvación o perdición. No hay otra. Vida eterna o condenación eterna. Y lo que hace la diferencia de uno y otro es únicamente nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no van a tener que enfrentar el veredicto de condenación del Tribunal Supremo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confiado en aquel que pagó toda nuestra deuda completamente, muriendo en nuestro lugar en la cruz de Calvario. Pero los que permanecen en su credulidad no van a poder escapar jamás de ese terrible destino, porque el veredicto ya ha sido emitido en el tribunal de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el Señor lo vuelve a repetir en el versículo 36 de ese mismo capítulo 3 de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente dos opciones: salvación o perdición. Y la línea que separa, la línea que demarca un destino del otro, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso y bendito Salvador. El único. Todo aquel que cree en Jesús como un Salvador todo suficiente recibirá por medio de la fe el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna, que no es otra cosa que una deleitosa, gozosa e ininterrumpida comunión con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Eso es lo que este versículo nos enseña. El inmensurable e incomparable amor de Dios mostrado a través de la persona y de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, a favor de una raza de gente pecadora que lo aborrecía. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, que deposita su fe en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo te pregunto a ti en esta mañana, habiendo escuchado este mensaje, ¿cuál será tu respuesta en esta mañana ante el incomparable, extraordinario, incomprensible, sorprendente, maravilloso, sublime y espectacular amor de Dios en Cristo? ¿Cuál será tu respuesta? Recuerda, en este caso, no hacer nada implica hacer. Porque alguien puede decir, bueno, está bien, yo no estoy ni de un lado ni del otro, yo soy neutro. No. No hacer significa hacer. No hacer significa darle la espalda a Dios. No hacer significa decirle, no me importa lo que tú digas en tu palabra, yo vivo mi vida como se me da la gana. Y recuerda, otra vez, hay dos destinos, salvación o perdición. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál será tu respuesta en esta mañana al incomprensible, extraordinario, inmensurable, incomparable, sorprendente, maravilloso, sublime y espectacular amor de Dios en Cristo? Para terminar, yo creo que el apóstol Pablo lo ha interpretado brillantemente y ha captado perfectamente la idea en el libro de Romanos. Dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, hermanos, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, por la bendición de poder haber recibido tu palabra. Gracias porque a ti te ha placido revelarte a cada uno de nosotros en forma individual. Te pedimos ahora que permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que podamos de esa manera obtener principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Padre, te rogamos nos des espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación para ser afirmados en nuestra fe y en nuestro conocimiento y de esa manera vivir conformes a lo que somos por medio de Cristo Jesús, ciudadanos de tu reino y tus hijos amados, glorificando tu santo y bendito nombre en cada acto de nuestra vida y siendo un fiel testimonio de la transformación que tú has operado en nosotros para compartir gracia con los demás que nos rodean. Padre, queremos ser olor fragante delante de ti. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria y el honor porque tuyas son. Te damos gracias porque tenemos toda la libertad y seguridad de venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.